SER Podcast.
Este viernes, algunos empleados y empleadas de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy hablaban de novelas de amor.
¿Pero en esta biblioteca qué pasó, ño? ¿Don Asensio se enamoró o qué pasa?
¿Por?
Desde que empezó la primavera, todas las novelas que ha traído son una historia de amor.
Bah, no creo, Belinda, no creo. Tienes una obsesión con Don Asensio.
A ver, papa frita. Islandia de Manuel Vila. Que sí, que se les enriscó la perra, que se les rompió el amor. Pero lo que cuenta es una historia de amor. Hoy viene Eva Baltasar con Peces, que me encanta la chiquilla, me encanta la novela, pero también es una historia de amor.
Pero hace tres fue La Cruz Torcida de Sally Carson, que iba de nazis.
Sí, sí, muy de nazis, muy dura, para ti la perra gorda. Pero mi niño, al final, era una historia de amor imposible entre una alemana y un judío en los años 30. Así que salpica para allá.
Pues ojo, que para el final de mayo viene Cristina Araujo con Distancia de Fuga. Otro culebrón y casi decimonónico. ¡500 páginas!
¡Qué tochaco! Pero vamos, que no pasa nada tampoco porque coincidan tres o cuatro novelas de amor seguidas, ¿eh? Paz y amor, chicas.
A mí siempre en este punto me gusta citar a Javier Marías en Los Enamoramientos, cuando viene a decir que todos creemos vivir una historia de amor cuando en realidad todos somos fruto de descartes.
¿Descartes? Pienso, luego existo.
Bueno, ¿cómo no? El chiste del Arévalo de la calle Estafeta. Me voy, tengo mucho libro que colocar.
¿Y este por qué está siempre enroñado? Menudo Jaira el tolete.
Mira, que se calme con el temita. Es que siempre cita a Javier Marías. El lunes, sin ir más lejos, lo hizo en Mitos. Y la misma cita de Los Enamoramientos.
Oye, el chiste era malo, pero llamarme el Arévalo de la calle Estafeta porque soy de Pamplona, en fin.
Ni caso, ya verdad, se le pasará. Por cierto, Belinda, ¿es verdad que te has leído Peces de Eva Baltasar?
Ay, sí, mi niña, entre fregada y fregada me lo he ido leyendo.
Cuenta, ¿y qué tal? ¿Y qué tal?
Ay, ¿qué quieres que te cuente? Es que en algunos capítulos me puse que suda.
¿Como la torta del Casar?
Más o menos.
A mí hablarme en castellano de Toledo y sin metáforas.
Pues mira, chica, que me puse burra. Es que esta Eva Baltasar describe el deseo tan bien, tan bien, tan bien, que es que una no es de piedra, ño, que calufa solo de pensar. ¡Oh, en el capítulo del coche!
Chicas, hola, que estoy aquí, ¿eh?
Pues te relajas, guapo. A ver si del temita solo podéis hablar los tíos.
Ay, Estiña, que es como Norfeo, un perro que cada vez que aparece en la novela te corta el rollo. ¡Ay, que me asustaste, polla boba!
¡Imbécil!
En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con José Luis Sastre.
Solo de mayo, pero abre esta biblioteca en riguroso directo a las 10 y 10 minutos de la mañana, a las 9 y 10 en Canarias. Estamos ya dentro de ella, de la biblioteca de Hoy por Hoy, con Antonio Martínez Asensio. Antonio, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Me parece que ha gustado entre tus empleados y empleadas esta novela que traemos esta semana, Peces, de Eva Baltasar.
Es que es buenísimo, a mí me ha encantado. Una historia brutal que tiene amor, deseo, muchas otras cosas, y contada en poco más de 120 páginas.
Bueno, a alguna empleada incluso le ha gustado mucho, a la vez que critica, porque últimamente dice que elige solo novelas de amor. ¿Qué te pasa?
Mira, a mí en la facultad ya me dijeron que desde Homero solo hay dos temas, amor y muerte.
Es verdad. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra invitada que está en Radio Barcelona, Eva Baltasar. Buen día, buenos días.
Buenos días.
Es una novela que es una historia de amor y de muchas cosas, como dice Antonio. ¿Era una necesidad para ti contar esta historia, Eva?
Mira, igual una necesidad no, pero sí que escribiendo la novela anterior, Ocaso y Fascinación, me encontré con que había una relación de una protagonista que tenía una especie de virgen en su casa y la adoraba, ¿no? Y esa adoración me llevó a pensar en las historias de amor, que yo también, como tanta otra gente, historias de amor monstruosas, he vivido a veces como una especie de adoración, ¿no? Y pensé, pues mira, me apetece pasar un par de años creando esa historia, creando ese paisaje y a ver qué surge ahí dentro, qué monstruos aparecen.
Ahora lo vamos a comentar, ¿eh? Porque efectivamente es una historia que empieza siendo una historia de amor, un flechazo, un deslumbramiento, y luego acaba siendo, no sé por qué empiezas leyéndola con la sensación de qué bonita historia de amor, y luego vas sintiendo una angustia que no es solo por el perro, pero luego lo comentaremos, porque lo primero cada viernes es que nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio nos cuente un libro en tres minutos.
Bueno, como hace una semana en San Jordi me confesaste que preferías que te contara un cuento,
es que te quedan tan bien,
te voy a contar un cuento en tres minutos, me doy una novela. Y he elegido uno de mis cuentos favoritos, La escritura del Dios, de Jorge Luis Borges, que se publicó en febrero del 49, de 1949, y está incluido en el volumen El Aleph.
Venga, pues yo ya cierro los ojos.
Venga, mira, la historia comienza en una cárcel profunda y de piedra cortada por un muro medianero. De un lado está Zinacán, mago de la pirámide de Cajolom que Pedro de Alvarado ha incendiado. En el otro lado hay un jaguar que mide con pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A mediodía se abre una trampa en lo alto y un carcelero baja la comida, y solo en ese instante Zinacán puede ver al jaguar. Zinacán lleva años encerrado y en esa oscuridad decide recordar todo lo que sabe, y una noche recuerda una de las tradiciones del Dios, que dice que el Dios, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirán muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica apta para conjurar todos los males, y la escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe dónde la escribió ni con qué caracteres, pero perdura secreta y la leerá un elegido.
Esa es la escritura del Dios.
Efectivamente, y Zinacán piensa que tal vez él ya la haya visto miles de veces y que solo le falta entenderla. Esa reflexión anima a Zinacán y le infunde una especie de vértigo. Cualquiera de las formas antiguas, incorruptibles y eternas de la tierra puede ser el símbolo buscado. Y de pronto recuerda que el jaguar es uno de los atributos del Dios, así que puede que la escritura del Dios esté en la piel del jaguar, en sus rayas y colores. Y Zinacán entonces pasa años observando esas rayas, esas manchas, cada día, con cada instante de luz, pero su labor es agotadora. Más de una vez grita que es imposible descifrar aquel texto, pero piensa que un Dios solo debe decir una palabra, y en esa palabra tiene que estar toda la plenitud. Y entonces ocurre la unión con la divinidad, con el universo. Zinacán ve en un momento el universo y ve los íntimos designios del universo, ve las montañas que surgieron del agua, ve los primeros hombres, ve al Dios sin cara que hay detrás de los dioses, y así llega también a entender la escritura del jaguar.
¿Y cómo es esa escritura?
Pues es una fórmula de 14 palabras casuales, bueno, que parecen casuales, y a Zinacán le bastaría en ese momento decirla en voz alta para ser todopoderoso. Le bastaría decirla para abolir la cárcel en la que está encerrado, para que el día entrara en esa noche, para ser joven de nuevo, para ser inmortal, para destrozar a los españoles, para ganar a Alvarado, para reconstruir la pirámide, para reconstruir incluso el imperio. Pero entonces se da cuenta de que nunca dirá esa palabra, porque ya no se acuerda de Zinacán. Quien ha visto los ardientes designios del universo no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ahora ya nada de eso le importa. Por eso no pronuncia la palabra. Por eso deja que le olviden los días, acostado en la oscuridad.
La escritura del Dios, de Jorge Luis Borges, contado en tres minutos por Antonio Martínez Asensio, está incluido en el volumen El Aleph. Actualmente lo pueden encontrar en De Bolsillo. Eva, que tengo razón cuando le pido a Antonio que nos cuente cuentos.
Pues muchísimas, sí. Me ha encantado. Gracias.
Bueno, estamos a nada de abrir peces de Eva Baltasar. Le recuerdo que en esta biblioteca no solo registramos los libros que nosotros le recomendamos, ahora hablaremos de esta novela, sino también de lo que nos recomiendan ustedes. Así que ya nos pueden llamar al 900-100-800. Uno de los momentos que más nos gusta escucharles, para que nos sorprendamos o no con las recomendaciones que ustedes nos traen, con los libros que van incorporando a la estantería de esta biblioteca. En el 900-100-800, ¿cuáles son sus recomendaciones para hoy?
Hoy Magazine. Ser Podcast.
De esto que ahora te contaré hace muchos años. Muchos años. Y no te lo cuento porque me lo hayas pedido, ni siquiera porque crea que es algo que te puede interesar o que deberías saber. No. Te lo cuento sin quererlo, forzando con la escritura mi voluntad. Sé y lo sé porque ya lo he hecho, porque ya he estado ahí, que la escritura no te libra de nada. De ningún dolor, ni de ningún recuerdo, ni siquiera de un leve pesar. De nada. Lo digo y lo repito. La escritura no te libra de nada.
¡Ah!
Las 10 y 20, las 9 y 20 en Canarias, así como acaban de escuchar, es como empieza la novela Peces de Eva Baltasar, nuestra novela de la semana editada por Random House. Es una novela que te remueve entero, que te hace vivir en el filo de las pasiones. Pero antes de seguir hablando con su autora, con Eva Baltasar, Antonio, voy a empezar como empezamos siempre. ¿Por qué esta novela y por qué hay que leerla?
Pues mira, hay que leerla porque me parece una novela brutal, me parece hipnótica, apasionante, apasionada y muy sorprendente. Puede ser que para mí sea la novela que más me haya gustado de Baltasar.
Si la escritura no te libra de nada, Eva, como empiezas diciendo aquí, ¿para qué sirve entonces?
Pues mira, yo he descubierto que la escritura tiene un gran poder y es el de no liberar, aunque como herramienta terapéutica está muy utilizada y sirve muchísimo, ¿eh? Pero para mí como escritora lo que sirve es para cancelar el pasado. Es decir, tiene la capacidad de hacer que cosas que han existido no hayan existido, y eso es maravilloso.
Claro, porque arranca el libro diciendo eso, que la escritura no te salva de nada, pero en la página 115, casi al final, dices, si la escribo es por salvarme, ¿no? O sea, que está en realidad en la novela, está contada esa historia de amor, pero también está ese proceso de escritura.
Sí, he aprovechado la novela y la protagonista, que al fin y al cabo es escritora, para ir desgranando reflexiones acerca de mi propio trabajo, ¿no? Como sí. Escritora. Y sí que es cierto que hay un momento en el libro en que la escritura toma el protagonismo, toma el poder y empieza a cambiar cosas.
Para quien no haya leído la novela y quiera aproximarse a ella, ¿de qué se quiere salvar? La protagonista de la novela escribiendo, ¿de qué dirías que se quiere salvar?
De una relación de amor monstruosa. Sí, diríamos que no es una relación de amor, ¿eh? Porque el amor en sí es puro, debería claro. ser puro, pero nos han enseñado que una relación ya es de amor, ¿no? Por el solo hecho de que, bueno, pues que estás con alguien a quien crees que quieres, ¿no? Pero no, en realidad son relaciones muy tóxicas algunas.
Sí, son tóxicas. A mí me ha encantado que en la página 45, ahí casi cuando estás ya metiéndote en la historia, dices, he empezado a vivir la historia más peligrosa de mi vida, pero aún no lo sé, ¿no? Es muy inquietante porque efectivamente esa relación va a ir variando, ¿no? Desde el amor y la pasión hacia el peligro.
Sí, claro. Primero es un amor a primera vista, ¿no? Como cuando encuentras a alguien y dices, es esa persona. No sabes por qué, pero tienes la sensación que es como una revelación. Esa es mi persona, ¿no? Y entonces eliges ir para allí, conocer a esa persona. Y van pasando cositas, ¿no? Que vas viendo que ahí igual vas a sufrir, ¿no? Ahora las llaman las famosas, mi hija me decía, las red flags, dice.
Sí.
No, pero eliges seguir y sabes que vas a pagar un precio y a veces eliges pagar ese precio y ya está, ¿no? Simplemente. Y otras veces pues te encuentras que te has quedado atrapada en una relación de la que te cuesta muchísimo salir y tienes que salir si quieres sobrevivir.
Está bien, porque como lector tú vas acompañando, es decir, tú vas sintiendo lo que siente la protagonista de la novela y vas viendo, incluso hay veces, yo me he sorprendido a veces hablándole a las páginas, Eva, diciendo, pero que no te das cuenta, pero es que no lo ves, ¿no? Como cuando hablas a la radio, pero lo mismo cuando tienes la novela entre las manos. Y claro, sí. Como en toda historia de amor aquí hay dos partes. Vamos a conocer la otra parte, a ella.
En ese preciso instante yo aún no lo sé, pero estoy a punto de tener un pensamiento, dos palabras y el mundo dará un vuelco. Hace más de 40 años que estas dos palabras están dentro de mi cabeza. Las he pronunciado cientos de miles de veces, aisladas, hermanadas con otras palabras, en frases cortas y largas, completas o inacabadas, en soliloquios, en conversaciones, en diálogos. Y ha sido útil y a la vez en vano. Llega mi turno y ella coge un cucurucho y me pregunta, ¿cuántas? Es entonces cuando la miro y me vengo abajo, porque me veo dentro de sus ojos con una transparencia diamantina, como el alma en el corazón que late, como un cuerpo desnudo al fondo del arroyo. Y pienso, es ella, pienso, es ella.
Pasada hicimos esta sección, este programa lo emitimos el jueves día 23 de abril en las calles de Barcelona, era Sant Jordi, nos acompañó Manuel Vilas, que vino a traernos su novela Islandia, y él dijo que escribía su historia de amor porque a lo largo de la vida solo hay una historia de amor de verdad y que el resto, dijo Vilas, son derivadas. Aquí la protagonista de la novela de Peces dice, es ella, ¿no? Esas dos frases, como esa revelación, decía ahora Eva Baltasar, ese deslumbramiento. ¿Tú crees que eso nos lleva un poco a la idea, o has trabajado, Eva, a partir de la idea, quizá romántica, nunca mejor dicho, de que solo existe una historia de amor y ya está?
Sí, yo creo que tenemos esa sensación, aunque yo puedo decir que me ha ocurrido más de una vez de pensar, a esa es, ¿no? Entonces,
muchas
está
veces
claro,
he pensado,
la experiencia demuestra
claro,
que no
sí.
hay una... No, yo creo que la buena es la que es de amor de verdad, y no tiene por qué durar toda la vida, pero sí una relación en la que hay cuidado, en la que hay compromiso, en la que hay responsabilidad, madurez, y viéndolo en perspectiva, ¿no? Hay una.
Pero bueno, esto también me encanta porque hay un momento en que la certeza te lleva un poco a, bueno, como si fuera una maldición, ¿no? Dices también casi al empezar el libro, si alguna vez tienes la certeza de un amor así, suplica piedad, que alguien te convierta en laurel. Es decir, porque ya estás metido ahí, si estás metido en esa certeza, puede que la certeza no te deje ver todo lo que hay, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que llegamos al amor con todas nuestras heridas de infancia, que al final son las mismas para todos, son cuatro, ¿no? Y luego toman distintos colores, pero el rechazo, el abandono, y a la que te encuentras con alguien que te está atendiendo, que te elige, que te cuida un poco, aunque luego también te maltrate, ese cuidado ya actúa a modo de bálsamo, y tú ya vives eso como si fuera un gran amor. Y si le vas dando espacio a esa especie de amor monstruoso, si le vas dando tiempo, puedes quedar muy, muy atrapada o atrapado.
La protagonista se entrega a ella, se llama Victoria, es una escritora, una mujer con formación de psicóloga, pero que se gana la vida vendiendo pescado frito en mercadillos. Esto es lo que se ve nada más empezar la novela, las primeras páginas. La grandeza de esta historia es que vienen de dos mundos totalmente diferentes, dirías.
Sí, vienen de dos mundos diferentes, pero es cierto que la escritora es muy curiosa, como creo que somos todos los escritores y escritoras, ¿no? Entonces se encuentra con un personaje que tiene un mundo muy rico. Victoria es una mujer que sí, dedica 6 meses al año a vender pescado frito, pero luego es una mujer que lee muchísimo, que pinta cuadros, que tiene unas colecciones muy interesantes en su casa, con objetos muy antiguos, muy simbólicos, y esto genera una gran curiosidad en la escritora, ¿no? Es una mujer muy magnética, que encima le encanta gozar de la vida, es una mujer que le encanta comer muy bien y mucho, que bebe mucho y los mejores vinos, que le encanta hacer el amor, que le encanta pasear, que le encanta escuchar buena música. Entonces, claro, esto es muy, muy, muy atractivo de primeras.
A mí, de todas formas, me ha pasado un poco lo que has A mí no me he terminado de caer bien Victoria. Yo creo que es porque
desde el principio,
sí,
¿verdad?
Sí, no le he visto
es algo raro.
Sí, no le he visto, sí. No le he visto esa seducción, ¿no? Sino que he visto ahí el problema siempre. Y luego una cosa muy inquietante también es su territorio. También hay un momento en que la protagonista dice: pensé que aquel era mi lugar, donde había nacido, ¿no? Ella se siente de repente identificada con un lugar que no es el suyo tampoco, porque ella es muy urbana, ¿no? Y llega a un sitio que, bueno, también la importancia de los territorios donde se desarrollan los amores, ¿no?
Sí, claro, y también he jugado mucho con elementos de la novela gótica, porque sí. Victoria encima es una mujer como muy grande, sí. Que hay momentos en que la protagonista, la escritora, se pregunta, esta mujer igual ya hace 200 años ya estaba viva, y la he visto pasar por delante de un espejo y no se ha reflejado, y tiene cuadros en su casa con los que creo que habla, ¿no? Y creo que hay mazmorras ahí abajo en el sótano, ¿no? Ahí donde baja a buscar la leña. Entonces, la casa de Victoria es una casa que es casi un castillo, sí. Encantado de alguna forma, y tiene un gran guardián que es Norfeo, que es el perro, que es un perro monstruoso que parece muy agresivo, pero que en el fondo lo que hace, yo creo que es muy protector, ¿eh? Sostiene toda esa violencia contenida de Victoria, que es una mujer muy oscura también.
Sí, y luego hay, tú decías, un amor monstruoso. Tú vas viendo cómo el tema que puede parecer el amor en la novela va derivando hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar ya no solo el hecho de que sea Victoria la que pone las condiciones a la escritora, a la protagonista de la novela, sino ese punto, no sé cómo decirlo, Eva, pero me daba la sensación de que tú querías retratar, no sé si una manera de ser, un tipo de gente que precisamente porque tiene sus propias manías, como tenemos todo el mundo, pero que se coloca en un rango de superioridad, de,
sí.
A ver, tú tienes que entenderme a mí, ¿no? Ya no es una posición dominante en la pareja, que eso podría ser un rol del que tiene mucha literatura, pero no sé cómo decirlo, como tengo cierto misticismo y por tanto tienes tú que adaptarte a mi mundo que está muy por encima del tuyo. Esta sensación me ha dejado a mí como lector.
Sí, era lo que pretendía transmitir. Sí, son esos perfiles que son grandes manipuladores también, que sobre
Exacto.
todo se quieren a sí mismos y necesitan ser el centro del universo y que tú empieces a orbitar alrededor suyo, ¿no? Digamos que cuando la escritora se enamora pierde el norte completamente, el foco que estaba centrado claro. en ella desaparece y pasa a estar centrado en ese sol en que se convierte en Victoria para ella. Entonces, pues empieza a descuidar su casa, de repente ya no puede escribir, ¿no? Se ve incapacitada para escribir porque todo su mundo está enfocado en Victoria.
Claro, y otra cosa que a mí me ha sorprendido en la obra de Eva Baltasar es que sigue habiendo toda esa pasión que te arrastra en sus novelas, pero al final, Eva, hay como una reivindicación de tal vez un amor más tranquilo.
Sí, 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 yo creo que el amor debe dar paz. Un amor que no da paz, igual no es un amor.
Qué gran frase esa.
Deberíamos pensar, ¿no? Si eso es un amor, es un lugar donde no tiene que haber lucha. Esa gente que dice, no, vamos a luchar por nuestro amor, digo, por Dios bendito, pero si vamos a luchar aquí va a haber heridos, ¿no? O sea, unos van a ganar, otros van a perder. No, el amor tiene que dar paz siempre. Y hasta incluso escribiendo la novela llegué a pensar, igual llegar al amor sin pasar por esa fase de enamoramiento tan, tan fuerte que te arrastra y que te pierde tanto, también sería una buena opción, ¿no? Como elegir a alguien y decir, mira, vamos a construir esto, si te apetece, ¿no? También sería una opción.
Escrito con un lirismo muy bonito y muy justo, es aquello de cómo puede expresar con tan poquitas palabras aquello que es tan complejo de pensar. Ahí se nota que Eva es poeta también y que describe a Victoria, ahora lo escucharán, se ve bien que no es una mujer cualquiera.
Victoria no es una mujer, es el dragón de la sexualidad que espera al fondo del Averno. El dragón de los dos estómagos, el del placer y el del dolor. He entrado en la cueva y estoy húmeda. Me muero por adentrarme aún más. Paladeo el peligro. Creo en los dientes afilados, en la delectación de ser arrebatada. Creo en el desgarro de la carne de donde brota el alma y en el alma completándose en el dulzor del grito. Creo en todo eso porque otra cosa se me haría inexplicable. Me resisto a Victoria por poder vencerla. Quiero que fuerce mi boca, que unte el pincel y me pinte, rascándolos los pezones. Resistiré hasta que la bestia abandone la sombra, hasta que Victoria se descontrole y el amor se corrompa volviéndose violento.
¿Tenías claro que querías vincular, Eva, esta monstruosidad, digamos, con una sexualidad, con muchas veces hablas de las manos de hierro, esta sexualidad tan dura?
Sí, sí, es que me parecía que conociéndolas a las dos, como las llegué a conocer, pensé que no podía ser de otra forma. Es decir, está completamente atrapada en ese amor y también físicamente la escritora, ¿no? Digamos, y en el sexo se mezclan perfectamente lo que es el deseo y lo que es el pavor, lo que es el placer y lo que es el dolor. Y hay momentos en que parece más que una escena de sexualidad, ¿no?, consentida, hay algo como de violencia, ¿no?, como sí, de violación, y la está sufriendo y a la vez la está gozando, y eso es muy...
Sí,
esto es muy incómodo, hasta para mí al escribirlo, pero puede darse así.
De hecho, dices en un momento, yo no sabía lo que era el placer. Es un fenómeno raro que te arranca de la vida y te vacía de raíz, ¿no? Es como caminar por el borde del precipicio, ¿no?
Sí, y caerse, ¿no?
Sí. Sí. Corremos el riesgo de que el amor, tú antes has dicho, el amor debe dar paz. ¿El amor nos puede hacer peores personas?
Sí, el amor, o lo que creemos que es amor, ¿no?, en estas relaciones donde el amor, lo llamamos amor por llamarlo de algún modo, ¿no?, puede sacarnos lo peor de nosotros, sí, y en el momento en que saca lo peor de nosotros nos convertimos en peores personas. Por eso está bien elegir compañeras, compañeros de amor que nos hagan estar bien y mostrar lo mejor de nosotros mismos, sacarlo de ahí.
Claro, a mí me encanta un momento de la novela, casi justo en la mitad, o está en la página 60, donde ella de repente dice, entonces ocurre algo que ella se da cuenta de repente y se pregunta, de hecho, no sé cómo no me he dado cuenta antes, ¿no? Y es el momento en donde gira, ¿no?, la novela un poco hacia el otro lado.
Sí, hay momentos en que son un clic, ¿no? Ocurre alguna cosa y de repente todas las otras que habías dejado pasar, ¿no?, de repente las ves clarísimas y dices, ostras, yo creo que es el momento en que ya te estás empezando a cansar de sufrir.
Claro.
Y ahí la gotita esa que ya ha colmado el vaso, ¿no? Y ahí ya te planteas seriamente si es un buen lugar para ti.
Cuando empezaste a escribir, Eva, ¿tú tenías claro cómo iba a acabar la relación entre...? Lo primero que hiciste fue, que fue construir los personajes o construir la historia.
No, mira, yo tengo una forma de escribir que es como muy intuitiva y muy fácil para mí. Es decir, yo sabía que quería crear una historia de amor, que iba a estar ahí dentro un par de años, pero no sé nunca hacia dónde me va a llevar la novela. No sé qué personajes va a haber, cómo va a terminar, no. Y necesito encontrar una voz que me lleve, que me seduzca muchísimo. Y es curioso porque yo creía, tal como había pasado con mis cuatro novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora, ¿no? En este caso la escritora. Pero conforme iba avanzando la novela me di cuenta que el gran retrato es el de Victoria. O sea, yo he llegado a conocer mucho mejor a Victoria que no a la escritora, con la cual me he identificado muchísimo, y eso sin estar contando yo mi propia historia ni mi propia vida, ¿eh? Pero Victoria ha sido el personaje que yo he conseguido conocer bien y me ha dado pavor, porque personajes así... los hay, y vaya si los hay, ¿no?
Es que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Si has sentido miedo escribiendo tu propia novela?
Por momentos, sí. También es que te conecta. Yo he vivido tres grandes historias de amor, entre comillas, monstruosas, y claro que te conecta con tus propias emociones, claro, ¿no? Y también con esa compasión hacia ti misma, ¿eh? Decir, ostras, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no salí antes? Bueno, pues no sabía. Al final, mira, sí que he logrado salir y aprender, ¿no? Pero también el hecho de pensar que hay tantísima gente que ama desde ese lugar, que en el fondo están de fragilidad tan máxima, porque estos personajes que son como monstruos hacia los demás, en el fondo tienen una herida tan, 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 tan grande, que yo intento mirarlo también desde la compasión, sin justificar nada de ninguno de sus actos, ¿eh? Pero ver que hay tanta gente tan herida por el mundo, relacionándose, ¿no?, los unos como los otros, al final hacemos lo que buenamente podemos, ¿eh? Pero da un poco de vértigo. Por eso dediqué también el libro a mi hija mayor, que ya tiene 23 años, y pensé, bueno, es hora de empezar a entender que hay que saber dominar un poco a los monstruos, ¿no?
En ese en esto que estás diciendo, es que he ido a la página 75 porque yo leo subrayando, todo el rato. Sí. Entonces tengo el libro tuyo garabateado. Dice, tiene que ser una mujer malvada o una niña. La protagonista dice de Victoria, o es muy infantil o es que es perversa. Yo de momento escojo pensar que es infantil. En el momento en que la vea como una malvada, me tendré que ir de aquí. Vamos a escuchar cómo manifiesta precisamente su inquietud la escritora protagonista.
Hay algo en el hecho de haber conocido a Victoria, de amarla y ser su amante, algo que me ha estropeado. No sé lo que es y me inquieta. Esa es la palabra que me domina cuando estoy sola, la inquietud. La mía es la de un hormiguero en el que han dado muerte a la reina y cada hormiga ha perdido el norte y ya no sabe qué hacer. Me despierto tres o cuatro veces cada noche. Encadeno sueños y a menudo tengo la sensación de estar a punto de caerme de la cama.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Después de desayunar me siento optimista y decido escribir. Antes he de ordenar el escritorio. Tiro el correo, amontono libros, guardo los bolígrafos y le paso a la mesa un trapo húmedo. Reconquisto mi condado blandiendo las muletas. Le hago sitio al ordenador. Lo tengo todo listo y aún así no ha llegado la hora. Quien manda en el momento de la escritura es el cuerpo. Debe de extraerle cada marca, cada recuerdo y cada voz y debe ingresarlas en la mente. El cuerpo de un escritor solamente conoce una emoción, la exaltación. Y ni siquiera es suya, pertenece a la escritura. Llega con ella, se va con ella y deja al escritor exhausto y con trabajo por deshacer.
Minutos y serán las 11 de la mañana, las 10 en Canarias de este viernes 1 de mayo que compartimos en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, Hoy por Hoy, con Eva Baltasar, que ha venido a traernos su última novela. Se titula Peces, está editada por Random House y este último fragmento pues nos retoma, nos hace volver como al principio a la escritura, al momento en el que la protagonista, que escribe, decide ponerse a escribir su propia historia. En tu caso, Eva, ¿cómo es ese momento? ¿No es un momento mental o casi un impulso físico el que te lleva a sentarte a escribir?
Pues mira, te diría que es muy físico. Ahí sí que me identifico mucho con la narradora, ¿no? Con esa escritora, porque yo necesito sentirme muy limpia a la hora de escribir. Es un acto muy, es un viaje para adentro, es introspectivo. Por eso cuando estoy acompañando mis novelas, ¿no? Ya sean viajes, las promociones, no puedo escribir nada, aunque tenga días sueltos, ¿no? Para mí entrar en la escritura es un viaje que es casi una inmersión. Necesito días para conectar con esa historia, entrar ahí y quedarme a ser posible unos meses sin casi salir. Son horas de soledad en casa. Yo escribo en mi propia habitación, en una celda, como una monja casi, diría.
Hombre, celda no será, sí. ¿No?
No, sí que es celda. Además, sí, ya te lo puedes creer.
¿Sí?
Creo que hay un rosario por ahí colgado y todo. Una habitación interior, no, sí, es así. Necesito esa paz, ¿no? Con poca luz y aunque, bueno, tengo dos hijas, una ya es mayor, ¿no? Pero que corren por casa, pero yo estar en mi espacio ahí encerradita. Y luego son horas también de no solamente propiamente, De escritura, digamos, ¿no? Y ahora escribo una parte manuscrita y otra en ordenador, pero buena parte del trabajo de escritura para mí es salir, cuando salgo a pasear al perro, tengo un perrito muy chiquitín, pero salgo unas 3 horas al día y ahí es donde van apareciendo las ideas que yo luego aterrizo mientras escribo. Porque te digo, parte son esos paseos.
Y luego tú hablas de la promoción también y dices una cosa inquietante, que es que te sientes sola frente al público. Da igual cuánta gente haya, que es incapaz de hablar con alguien en ese momento y que solo dirigirte a una persona solo lo puedes hacer cuando escribes. ¿Te has sentido sola hoy?
Hoy no.
Mira,
no,
qué bien.
No me identifico al 100% con todo lo que dice la protagonista, que esto va a ser muy divertido en los clubs de lectura, que habrá esa identificación máxima, ¿no?
Claro, sí. La típica pregunta de, ¿pero cuánto hay de ti en este libro? ¿No?
Sí.
Bueno, vas desperdigando un poquito de ti en todas las novelas que has escrito hoy. Sí, lo celebro porque en el estudio de Barcelona, hoy estamos solos cada uno en los estudios, ¿eh? Luego están, fíjate, los compañeros técnicos que hacen que todo esto, por suerte, pueda llegar a la gente que nos está escuchando y que nos acompaña en su casa. Bueno, Peces, de Eva Baltasar, es el libro que estamos comentando, el libro que ya incorporamos. Es muy cortito, verán, la verdad que hemos hablado mucho, son 120 páginas, pero es que están todas ellas cargadas de frases que golpean. Y más allá de eso, ¿sabes que a cambio lo que pedimos a las personas a las que invitamos a esta biblioteca es que nos traigan un libro, que incorporen un libro? Así que, Eva, ¿cuál es el libro que vas a donarnos tú esta mañana?
Pues mira, El Cristo de Nuevo Crucificado, de Nikos Kazantzakis, que es un libro que debo haber leído pues unas 20 o 30 veces, un montón.
¿Y por qué?
Me encanta. Es un autor, es griego, y yo venía de leer y valorar muchísimo a autores norteamericanos de mitad del siglo pasado, ¿no? Como James Cheever o Lucía Berlín Carson McCullers, ahora, sí, se me están mezclando. O James Salter, ¿no? Carson McCullers. Y de repente me encontré con Nikos Kazantzakis y esa luz mediterránea, esas historias que, aunque El Cristo es del año 48, creo, es un libro muy actual, con una lectura política muy potente, ¿no? Nos habla de lo que es un pueblo masacrado llegar a otro lugar y esperando que los acojan, ¿no? Los refugiados. Es un libro lleno de luz, con mucho dolor, pero con mucha luz también, y muy mediterránea. Y a mí me fascinó, y ahora mismo lo estoy releyendo.
¡Qué maravilla! Pues es un libro largo, ¿eh? Porque es
largo,
larguito, sí.
Pero se lee de una sentada, te diría, unas cuantas sentadas.
El Cristo de Nuevo Crucificado, de Nikos Kazantzakis. Lo pueden encontrar en Acantilado. Pepe Rubio, ¿estás por ahí? Buenos días.
Por aquí ando, sí.
Bueno, pues cuéntame cuáles son las novedades que traemos esta mañana a la biblioteca.
Pues mira, la primera de una editorial que te encanta. Es Principio, Medio, Fin, de Valeria Luiselli, en Feltrinelli.
Me encanta Feltrinelli.
Me encanta editorial. Sí, bueno, pues esta historia comienza el día en que una madre y su hija adolescente llegan a Sicilia durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes que amenazan con entrar en erupción. La madre acaba de dejar atrás un divorcio difícil y sabe que es hora de encontrarle un nuevo inicio a su vida.
Y es maravilloso también cómo está contada, yo creo, esta novela. Aparte del argumento, empieza con capítulos divididos como en especie de párrafos, todos con su título, en capítulos muy cortitos, y yo creo que es una maravilla también cómo está contado. Y es la novela con la que arranca esta editorial en España, Feltrinelli, sí, que es una gran editorial, Feltrinelli, unos grandes editores europeos, pero ahora sale como sello independiente con este Principio, Medio, Fin, de Valeria Luiselli, y con Doctor Zhivago, nada menos.
Llega, eso te iba a decir, que llega a España con una apuesta editorial muy muy fuerte, Feltrinelli, que me gusta la editorial y más todavía me gusta la historia de Gian Giacomo Feltrinelli, que bueno, eso es una historia de novela, de película. Sí. Bueno, Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli. ¿Y la segunda novedad, Pepe?
También te va a gustar por otras razones. Es una recuperación, una reedición, Cancionero y romancero de ausencia, de Miguel Hernández, en Reino de Cordelia, escrito en prisión y publicado póstumamente en Buenos Aires por el autor. Este es el último poemario de Miguel Hernández, inacabado, supone la madurez literaria de este autor de la generación del 36, ligado muy estrechamente a la del 27, y con la concisión y lírica propia, pues el Cancionero reivindica la esperanza en unos momentos trágicos impuestos por la desolación de la guerra civil.
Y es una edición maravillosa de Reino de Cordelia, ilustrada por Toño Benavides, con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, y es una delicia de edición, o sea, es un libro joya. Tiene algunos de los poemas más famosos de Miguel Hernández, como Las nanas de la cebolla, y tiene también, déjame que te lea, 6 versos, el primer canto, que es: ropas con su olor, paños con su aroma, se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas, lecho sin calor, sábana de sombra, se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas.
Miguel Hernández siempre. En fin, Eva, no sé si te hemos hecho abrir boca con alguna de las dos novedades.
Pues mira, con las dos, diría yo.
A este programa hay que venir con una listita.
Sí.
Y luego ya, para leer también te tienes que meter en la celda, o leer no hace falta.
Mira, cada vez más.
Sí.
Cada vez más necesito estar aislada, sí, para hacer cosas en general. Sí, antes podía leer en el tren, ahora ya no, me cuesta muchísimo.
Bueno, señal también de cómo está el mundo y el ruido que emite el mundo, ¿no?
Puede
¿también?
Ser, sí. Sí.
En el 900-100-800 incorporamos ahora sus novedades, por ejemplo las de Rocío, que llama desde Madrid. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál
buenos
es su novedad?
Pues mira, yo quería recomendaros una de Paul Auster, que se llama El país de las últimas cosas.
Ajá. ¿Y por qué?
Pues mira, Paul Auster, su lectura siempre me parece una gozada, pero creo que esta que os recomiendo es especialmente relevante su lectura por el mundo, o sea, por la época que nos está tocando vivir. Relata la historia de una mujer, de Anna Blum, que va en búsqueda de un hermano, William, que ha desaparecido, y llega a una ciudad desconocida que realmente es un mundo apocalíptico, y es una lección sobre aquello que podemos perder. Y si me permitís, sí, la quisiera relacionar con otras dos novelas que hablan sobre un mundo apocalíptico, de otros dos grandes autores, uno ya fallecido, que es Cormac McCarthy, que es La carretera, y otro que me parece maravilloso, que es Michel Houellebecq, que se llama La posibilidad de una isla.
Qué bien. Pues Rocío, incorporadas quedan. Muchísimas gracias. Anotamos ese de momento, El país de las últimas cosas. Feliz fin de semana. Desde Madrid también, Jorge. Hola, Jorge, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuál es tu recomendación, pues, Jorge?
Mira, yo quería recomendar el libro Stoner, de John Williams. Un libro del año 1965 que se ha recuperado ya en este siglo. Es una novela, es una historia sencilla y simple de un hombre que está trabajando en el campo y se dedica luego a estudiar y en la universidad, es un profesor, que marca claramente un personaje que uno lo quisiera como odiar, porque no actúa, no se mueve, pero estamos ahí todos reflejados en una historia biográfica, aunque está hecha en tercera persona, siempre está marcando con una fidelidad a un personaje, lo mantiene.
¿Por qué te ha salido ese Antonio?
Bueno, es que es maravillosa, es una de las novelas de mi vida, desde luego, es una novela perfecta, o sea, emocionante, y sin embargo, efectivamente, cuenta esa historia gris de Stoner, ese profesor de literatura, pero que también descubre el amor, la pasión por los libros, la pasión por la paternidad. Bueno, es un libro delicioso.
Stoner, editado Baile del Sol.
Baile del Sol, claro, es que en España la publicó una editorial muy pequeña, pero en Estados Unidos es un libro que está en el currículo escolar, o sea, quiero decir, es un libro que todo el mundo conoce, pero aquí la publicó Baile del Sol y poco a poco ha ido cogiendo el sitio que merecen.
Pues Jorge, añadimos esa recomendación y ese libro a la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Llama Sol desde Málaga. Hola, Sol, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, Sol, ¿pero cuántos años tienes tú?
11
años, ¿te gusta mucho leer?
Sí.
Sí. ¿Y qué libro nos vas a recomendar, Sol, esta mañana?
Pues quiero recomendar el libro de Una Navidad Envenenada, de Cristina Romeril.
De Cristina Romeril, Una Navidad Envenenada. ¿Y por qué?
Porque cuando estás leyendo y crees que ya has encontrado al asesino, pues da un giro a la historia y pues de repente no sabes cuál es el asesino.
Ah, vale, vale. Vamos a dejarlo ahí con final abierto por si alguien se interesa por este libro que incorporamos ya, Una Navidad Envenenada.
Está ahora en Alma Editorial.
En Alma Editorial. Sol, ¿estás leyendo algún libro ahora estos días?
Sí, el de la Navidad Envenenada. Me faltan
este
cuatro
mismo, capítulos. Precisamente. Vale, vale. Bueno, pues
y ojalá. No sé cuál es el asesino.
Y déjame hacerte una pregunta, Sol. ¿Y es un libro que estás leyendo porque te ha apetecido a ti, porque te lo han dicho o porque te lo han pedido en el cole?
Porque me lo regalaron los Reyes y entonces cada noche lo leo con mi madre.
Ah, qué bien. Pues Sol, ojalá llegues a un final que te guste. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias, Sol.
Adiós.
Qué maravilla.
Adiós, adiós, adiós. Nuestro empleado Pascual Donate, buenos días, Pascual.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se dedica a ir como un pescador por la redacción y va con su caña pescando los libros que la gente va dejando en los armarios, en las mesas. ¿Hoy qué libro te ha llamado la atención, Pascual?
He hecho una buena pesca, ¿eh? Se titula Kilómetro 101, de Maxim Osipov, publicado en Libros del Asteroide. Maxim Osipov está considerado por algunos como el heredero de Chekhov. Son palabras mayores, pero la comparación no anda desencaminada porque es un excelente cuentista y además, como Chekhov, es médico. Y en Kilómetro 101, Osipov reúne una serie de relatos escritos entre 2006 y 2022 en los que hace un diagnóstico un poco del alma y la vida de la Rusia en provincias. 101 kilómetros es la distancia donde surgieron una serie de ciudades durante la época de la URSS, porque a los condenados políticos que habían cumplido condena se les prohibía vivir a menos de 101 kilómetros de Moscú. Y entonces allí recaló el abuelo de Osipov y él nos cuenta un poco su relación con los pacientes y también con la burocracia rusa, que es bastante tremenda.
Eva Baltasar, pues así echamos nosotros las mañanas de los viernes, hablando, pues lanzándonos libros a la cabeza.
Es maravilloso.
¿Cómo es tu lectura con la poesía? Porque es un género que del que es verdad, se habla, hablamos menos. Tú también no solo escribes novela, también escribes poesía. Y como lectora, ¿cómo te llevas? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo llevas ese es uno y uno como lista cremallera de uno de
no,
cómo va
tengo,
la cosa?
Creo que tengo mis grandes favoritos que leo y releo sin parar y espero seguir haciéndolo toda la vida mientras pueda, ¿no? Yo, por ejemplo, Walt Whitman es un autor que bueno, cada año estoy ahí con él, ¿no? Pero sí que guardo la lectura de la poesía para momentos pues muy tranquilos del año. Sí, no soy lectora diaria de poesía, ni mucho menos. Precisa una cierta disposición y sí, también paz, calma. Sí.
Claro, yo diría que yo soy más lector de poemas que de poesía, ¿no?
Claro, ah, sí, te entiendo. Sí. Lo comparto.
A veces es que tú te haces el propósito de leer un libro de poemas y te das cuenta y dices tú a ti, te dices a ti mismo, bueno, yo esto en un ratito, cojo este porque en un ratito lo acabaré. ¡Ay, caramba!
No, claro, y te quedas en uno ahí.
Claro. Y te quedas en uno y vuelves sobre él y luego tienes que parar. Y esa cosa que, en fin, hay muchísima gente que lee ya en formato electrónico, pero yo que necesito leerlo en papel, de poder cerrar, abrazar el libro, no sé cómo decirlo, sí, y acercarte al libro y decir, voy a estar un rato dándole vueltas a este poema porque esto no va a ser de una tarde y ya está. Sí. Bueno, en fin, oye, hemos empezado con un libro en tres minutos, un cuento en tres minutos, vamos a terminar con el libro que Antonio Martínez Asensio nos va a contar en su programa de los domingos, que saben que es Un Libro, Una Hora.
Pues
Antonio,
mira, voy a contar también un libro de relatos, van a ser tres relatos seleccionados de Relatos de los Mares del Sur de Jack London, que es un viaje por la Polinesia, pero bueno, lejos del exotismo, lo que habla es de la explotación de los indígenas y de la colonización muy salvaje, y son maravillosos los Relatos de los Mares del Sur de Jack London.
Es el libro que podremos escuchar este fin de semana en Un Libro, Una Hora. Ahora, en cuanto salgas de la radio y llegues a casa, ¿cuál es el primer libro que vas a coger, Eva?
Uy, tengo El Cristo, que es el que estoy leyendo, Cristo Crucificado, sí, y voy a seguir con él. Y lo estoy compaginando con el Evangelio.
Te iba a decir,
sí, con
eso,
los Evangelios.
¿Solo un libro? O
sí,
solo un libro.
Sí, sí.
Tú vas combinando, ¿eh? Y el otro son los Evangelios,
sí,
nada menos.
Sí, porque se complementan muy bien. Así entiendo mejor el A Casa en Traquist.
Qué bueno.
Pues Eva Baltasar, ha sido un gusto, de verdad que hemos disfrutado.
Igualmente.
Mucho, creo que se nos ha notado leyendo estas 120 páginas publicadas.
Muchísimas
por Random
gracias.
House, Peces, lo último de Eva Baltasar. Muchas gracias por acercarte a la radio en esta mañana de festivo.
Muchísimas gracias,
gracias
a vosotros.
Eva.
Un beso y hasta la próxima.
Adiós, Astre.
Antonio, nos vemos ya la semana que viene.
La semana que viene.
Adiós. En poco más de dos minutos, las noticias de las 11 de la mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.